Señor Monegal, buenas tardes.
Sí, me voy haciendo pequeño.
Ah, bueno, claro, es que yo le saludo y usted no me contesta, claro. Bueno, cuénteme, ¿qué ha visto este fin de semana? Ha habido mucho estreno, ¿eh? Por ejemplo, La Voz en Antena 3 el viernes pasado.
Sí, ya me induce hacia La Voz. Decirle solamente, sí, hablaremos de La
Diga
Voz.
Diga usted lo que quiera.
Y hablaremos de La Valla.
Ah.
Y hablaremos de la serie La Valla, Ángela Molina.
Sí.
Bien, no, solamente decirle que este fin de semana, ¿usted ha visto la película esa de los chinos, Dagas Voladoras?
No.
Pues ha sido un festival de dagas voladoras. ¿De qué hablo? De la política. El otro día, ¿sabe usted este tema que ha surgido ahora tan bonito? El caso Kitchen.
Sí.
En La Sexta Noche nos hacían un diagrama muy hermoso para encontrar un hilo en todos estos seudónimos que tiene el fiscal encima de la mesa. Que si el Barbas, que resulta que es Rajoy, que si el cocinero, que era el chofer Sergio Ríos, que si la Cospe, que era la señora Cospedal, el Polla, sí, el marido de la Cospedal, la pequeñita. La pequeñita es Soraya Sáenz de Santa María. ¡Ah! Dagas voladoras. En todo este paisaje ha ocurrido un milagro.
¡Ay! ¿Un milagro?
En liarla Pardo.
¿Por qué?
Cristina Pardo ha conectado con ese colosal diputado, decano del Congreso de los Diputados, el de mayor edad, don Agustín Zamarrón. Y claro, al calor de las dagas que vuelan, le preguntaba a Cristina, ¿qué tiene que decir usted, querido Zamarrón? ¿Qué tiene que decir de Cayetana Álvarez de Toledo? Uno del PSOE, otra del PP, Zamarrón es del PSOE.
Zamarrón es aquel, para situar a los oyentes, aquel que se parecía a Valle Inclán, el de mayor edad, el que hacía las veces de presidente hasta que se nombraba la presidencia, ¿eh?
Vale. Y además un hombre culto.
Sí, muy culto.
Cultura que deberían aprender muchos de los diputados del Congreso.
¿Y bien?
Y entonces esperaba Cristina que le lanzara alguna puya a Cayetana Álvarez de Toledo, y Zamarrón dice, ni un epíteto en contra de Cayetana voy a formular hoy. Estaba pensando, señor Quintanilla, el 3.
A ver.
Me ha venido a la cabeza aquellos versos, no me acuerdo cómo era el nombre del poeta, el que estaba ayer arriba viene a estar luego debajo, es eterno este trabajo y no tiene acabamiento, memento. Bueno, es una persona de grandes cualidades y valías, y yo diría que se preocupe de hacerse escuchar más que de hacerse oír. Y luego un agradecimiento a su expresión de libertad como miembro de la oposición y sobre todo como sanitario. Su apoyo decidido y aislado dentro de su partido a la eutanasia merece mi reconocimiento.
Eso es una rareza política de primera categoría. Que un miembro diputado del PSOE elogie a una política del PP, eso se da en rarísimas ocasiones. Ojalá entre PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, Podemos, hubiera este clima que anida en el corazón del gran Zamarrón.
Hay algo que me ha sorprendido. Por lo que dice Agustín Zamarrón, Cayetana Álvarez de Toledo es partidaria de la eutanasia.
Bueno,
Dice Agustín Zamarrón.
Contra y de todo su partido,
¿sí?,
ella ha defendido la eutanasia, dice Zamarrón, y se lo agradece.
Como sanitario, recordemos que es médico el doctor Zamarrón.
Como sanitario.
Pues no, la verdad es que lo ignoraba, igual ha desvelado algo públicamente, pero en fin, para una auténtica liberal me parece lógico, ¿no? Lo que no es lógico es proclamarse liberal y estar en contra, pero en fin, curioso, porque lo ignoraba. Bueno, ¿qué más, señor Monegal? ¿Qué más ha visto?
Bueno, acaba de producirse una noticia, no la tengo contrastada, la han publicado algunos medios como El Confidencial, por ejemplo, y también El Español, que Telecinco ya retira, por lo menos momentáneamente, la serie de Belén Rueda. O sea, la estrenó hace 4 días y ya la retira.
Oh.
Ya advertí aquí que esta es una serie, naturalmente, quedó absolutamente por debajo de la otra serie de Antena 3 de Mujer,
sí,
Bajar, la serie turca, y dije que era una serie mal planteada. Veremos a ver qué hace con esta serie Telecinco, a ver si la reubica o la deja en la nevera. Más cosas. Nueva temporada de La Voz. ¿Sabe usted que hoy yo vivo en la ruina de un silencio que va dejándome sin voz? Lo que no entiendo es que ahora vengas otra vez a prometerme una vida entera. Bien, señora Otero,
cuénteme, ¿a quién estamos escuchando?
Le he seleccionado este corte, porque se trata de la concursante Mar Rodríguez. Tengo que ir con mucho cuidado a decir las que me gustan, porque luego resulta son las que expulsan primero.
Sí.
Ya tengo una experiencia.
Sí, sí.
Pero Mar Rodríguez, tengo que decir que fue la mejor de esa primera edición, de ese primer capítulo, elegante, delicada, a la vez profunda, y fíjese que estaba cantando y al final Alejandro Sanz ya no pudo más. Pegó un brinco, saltó al escenario, se puso al lado de ella. Pablo López también pegó un brinco y cogió la guitarra y cantaron a dúo Alejandro Sanz y Mar Rodríguez esa canción deliciosa que se llama Eso. O sea, Mar Rodríguez, acuérdese de este nombre.
La ruina de un silencio que va dejándome sin voz. Lo que no entiendo.
Parece que los espectadores estaban aguardando el regreso de La Voz, porque tuvo buena audiencia, un 20% de share y 2,2 millones de espectadores de medio. Está bien. ¿Qué más ha visto? La Valla, me decía, ¿no? También el estreno, que ha sido el mejor estreno de serie, creo, del último año que llevamos. No está mal.
Sí, claro, por eso está también ahora la competencia Telecinco reprogramando sus parrillas, a pesar de que las había programado ya porque acabamos de empezar temporada, pero porque se da cuenta de que aquí pues está abriendo brecha la tele de la competencia, es decir, Antena 3. Es curioso. La Valla, a mí me gustó. A ver, se trata de un ejercicio distópico, ocurre en el año 2045. Ya anticipan un virus que asola el planeta. Es curioso. Esto se escribió
mucho antes,
Y se rodó mucho antes de la pandemia.
Sí, sí. Sí, sí.
Y allí ya plantean una pandemia en donde propicia que los estados se transformen en estados totalitarios, todo militarizado, todo el mundo controlado, cartillas de razonamiento, no puedes desplazarte si no tienes permiso del ejército correspondiente, etcétera, etcétera. Y en este clima, Ángela Molina se reencuentra con su nieta, una niña pequeñita que se la traen, que hacía tiempo que no la veía.
Sí.
Y le dice, nena, nos han quitado lo más importante de este mundo. Escuche.
Pero lo malo es que esos gobiernos fueron los que provocaron la guerra, hija. Y en nombre de esa seguridad, pues nos quitaron lo más importante que tenemos las personas. ¿Sabes lo que es? La libertad. Pero la vamos a recuperar.
Yo te ayudaré, abuela.
La abuela Ángela Molina, que es un poco la guerrera, por lo que veo, ¿no?
Sí, es muy guerrera, habla de libertad frente a seguridad. Este es un debate que podría usted plantear en su mesa, ¿eh?
En el tiempo de gabinete, sí.
En el tiempo de gabinete.
Y sería la enésima vez que lo abordamos, pero es un tema eterno, tiene usted razón.
Eterno. Sí. Seguridad, libertad. ¿Por qué no pueden coexistir ambos conceptos?
¿O a qué parte de la seguridad hay que renunciar, digamos, ¿no?
¿O a qué parte de la libertad?
Exacto. Que estamos dispuestos
a
dejar por el camino. Sí, es un tema interesante y siempre, cada época histórica tiene además nuevos límites, cosas que parecían que nunca iban a ocurrir, han ocurrido. Lo he contado varias veces. Yo recuerdo un gabinete y llevo 13 años en Onda Cero, o sea, que era 10 años o 9 o 8. Yo recuerdo gabinetes sobre las cámaras en las calles, que nos parecía que cuando había establecimientos públicos que ponían una cámara hacia la calle, nos parecía que de alguna forma arrasaba con nuestro derecho a la intimidad. Fíjese qué debate más obsoleto hoy, señor Monegal,
sí,
¿no?
Hoy las cámaras están en todas partes. Omnipresentes.
Vamos, si usted bajara a la radio, estoy segura que desde su casa a la radio, saltando de cámara en cámara, como la ardilla de Rodríguez de la Fuente, o del Rodríguez de la Fuente,
como
llegaríamos hasta aquí, ¿eh?
Me parece muy... ¿Y usted siguiéndome?
Y yo siguiéndole, yo realizando su bajada a la radio, ¿verdad? Ojalá llegue pronto ese día, señor Monegal. Bueno, creo que en Informe Semanal también vio usted imágenes que le impactaron.
Ah, Televisión Española, de repente, un instante, esos golpes que tiene. Mire, en Televisión Española trabaja desde hace años muchacho, un redactor, una criatura que se llama Carlos del Amor.
Le hemos echado flores muchas veces aquí.
Muchas veces, hoy también. Le sigo desde hace mucho tiempo. Lo mandaron a Venecia a mirar la mostra. Pero él, más que mirar la mostra de Venecia, miraba Venecia. Venecia vacía, una ciudad que acoge a 30 millones de turistas al año. Y estaba vacía. Hablaba con los gondoleros y le decían los gondoleros: estamos varados. ¿Recuerda Alejandro Casona la sirena varada? Pues están varados, nadie va en góndola, no hay nadie. Y de repente se fija que en una de aquellas callecitas de Venecia, que todos los que han estado en Venecia recuerdan que están absolutamente atiborradas de chinos y japoneses, calle vacía y una pareja de ancianos caminando tranquilamente a su ritmo, que más que un caminar parecía la foto de la quietud. Escuche.
En las entrañas de la vieja Venecia encontramos a esta pareja. Ella va apoyada en él y caminan por las estrechas calles sin cruzarse con apenas nadie. Recorren ese laberinto tranquilos, a su paso, a otro ritmo, un ritmo alejado de esas prisas con las que nos movemos el común de los mortales. Saber parar es una de las lecciones que quizá hayamos aprendido con todo esto, ¿o no?
Ah, señora Otero, saber parar. Eso es tremendo, ¿eh? A ver quién es el guapo de este mundo, el Superman de este mundo, que es capaz de hacer parar. Es imposible. Nos han metido en un sistema, señor Otero, en donde la industria y el consumo van a galope tendido. Y de este galope tendido dependen miles de millones de puestos de trabajo. A ver cómo se arregla esto.
Desde luego, la imagen de una Venecia vacía es insólita. Yo recuerdo la primera vez que estuve allí, era una adolescente prácticamente, señor Monegal, tenía, creo que era el año 87 u 88, y yo todavía tengo en mi memoria una Venecia que estaba poblada por venecianos, porque además fui fuera de época, fui en octubre o noviembre, no recuerdo. Y entonces era, pues, vivían venecianos en Venecia. Hoy no queda gente veneciana en Venecia. No
¿quiere
vive
el dato?
Nadie allí. Sí.
¿Quiere el dato exacto?
Sí, sí.
En el año 1965,
sí,
en Venecia vivían 174.000 personas. Hoy, a 2020, viven 50.000.
Y de los 50.000 seguramente dedicados al turismo el 90%. Entonces era una ciudad como otra cualquiera y había italianos.
Ha perdido más de la mitad de la población porque la gente se marcha. No se puede. Es una ciudad para visitar, pero no para vivir.
Y para visitar con calles vacías. Yo le aseguro, ahora es el momento de ir a tantas ciudades, no solamente fuera de España, también en España.
Si tuviéramos... O sea, tome nota la alcaldesa de Barcelona. Ciudades para vivir, no solo para visitar.
Ya que he mencionado a Carlos del Amor, vamos a también desearle, bueno, desearle, ¿no? Darle la enhorabuena, porque sabe que...
Por el premio.
El 37º premio de Espasa de Ensayo consiguió el viernes, así que ya que le ha mencionado, ya hacemos todo el pack completo y le felicitamos desde aquí. Gracias, señor Monegal. El miércoles más.
Sí, señora, le hablaré de la pequeña operación que Cataluña que ha comenzado Televisión Española.
Vale, luego me lo cuenta. ¿Usted se depila, señor Monegal?
No, señora, yo me afeito.
No, digo las piernas. Las piernas.
Las piernas.
El torso.
¿Por qué me tengo que depilar las piernas? Donde hay pelo hay alegría.
Para correr más, señor Monegal. No se pierda la masterclass que el doctor Pérez Iglesias va a darnos claves de por qué los humanos perdimos el pelo. Aunque usted no se lo quite.
Hemos perdido el pelo y los dientes, señora Otero. Ya no mordemos, lamemos.
Usted sí muerde. Hasta mañana, hasta el miércoles.
Hasta mañana.
Adiós.